contatto telefonico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Universal. Vamos a hablar sobre el presupuesto quinquenal que se aprobó en diputados y que comienza a tratarse la semana próxima en el Senado. Se prevé una discusión bastante intensa, pese a que, bueno, el oficialismo tiene mayoría en la Cámara Alta, pero desde la oposición se advierte sobre algunos temas en particular, y el Partido Nacional ha señalado que van a vigilar que lo acordado en diputados se mantenga en el Senado. Vamos a hablar sobre esta discusión y sobre otros temas con el senador del Partido Nacional, Carlos Camí, quien está en comunicación telefónica con nosotros. Bienvenido, senador. Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. Mucho gusto de estar en contacto con ustedes. Muy amables por la comunicación.
Un placer recibirlo, como siempre. Bueno, ¿cuáles son los temas principales que le preocupan al Partido Nacional en cuanto al presupuesto y a la discusión en el Senado? Se habló mucho de las modificaciones tributarias, principalmente con el tema del impuesto global, el famoso impuesto Temu, y también con el tema de las modificaciones al secreto bancario que se han ido modificando también en su discusión. ¿Cómo están viendo ustedes este tema de cara a lo que va a ser el debate y la votación en el Senado del presupuesto?
Bueno, el presupuesto quinquenal es sin duda la norma tal vez más importante de todo un periodo de gobierno. Determina la misma lo que significa la prioridad en la inversión y en el gasto del Estado, en el destino de los recursos que todos los ciudadanos solventamos con nuestros impuestos. Por tanto, es una norma muy importante y también muy amplia. Presupuesto que salió aprobado de Cámara de Diputados significaron 847 artículos involucrando los que se votaron y los aditivos propuestos, por lo cual es muy amplio el presupuesto. Yo señalaría dos cosas. Primero, es un presupuesto con insuficiencias, con carencias. Es un presupuesto que tiene debilidades presenta debilidades por el poco margen para atender demandas concretas, fundamentalmente en algunas áreas del Estado, como es, por ejemplo, la educación pública, en el marco de ANEP, fundamentalmente, lo que es el sistema de justicia, tanto el Poder Judicial como Fiscalía, el propio Ministerio del Interior. Es un presupuesto que no cobija las promesas concretas que el Frente Amplio había planteado, por ejemplo, en cuanto al ingreso de 2.000 efectivos de la policía que hubieran, y otros aspectos puntuales que nos preocupan y definimos entonces como insuficiente, como carente de recursos, como un presupuesto flaco. También es verdad que hay algunos aspectos que de manera principal nos preocupan. Nosotros nos comprometimos a no votar más impuestos. Este presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados contiene la creación de nuevos impuestos. No solamente lo que es el impuesto global, que ha generado reacciones en la Cámara de Zona Franca, que puede implicar afectación al país en muchos aspectos. El llamado impuesto Temu, que no tiene un sentido definido de por qué se pone, que no va a corregir lo que se pretende corregir o se explica como justificación para una nueva imposición tributaria a la población y que significa más impuestos para la gente. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con el impuesto a los fitosanitarios. Ayer, precisamente, en la Comisión de Ganadería del Senado de la República recibimos una delegación de gremiales de productores y productores de distintos rubros de la producción nacional agropecuaria, desde productores de frutilla, productores lecheros, productores ganaderos, productores citrícolas, y es unánime la opinión respecto a lo perjudicial que significa esta imposición tributaria nueva que también se estableció en la Cámara de Diputados. Por supuesto que también lo del secreto bancario, lo hemos dicho, el secreto bancario sin la participación de las garantías que otorga el Poder Judicial o la intervención de un juez, y el secreto bancario sin darle participación a la persona afectada anunciándole el inicio de ese proceso, es obviamente violatorio de las garantías mínimas y básicas, y es la que pretendemos respaldar. Por tanto, son estos aspectos sí algunos de los que nos preocupan, y en función de lo que fue la discusión en la Cámara de Diputados, el Partido Nacional pretende respaldar absolutamente la misma postura que el Partido Nacional tuvo en cuanto a todos los temas en que actuó en la Cámara de Diputados.
Senador, volviendo un poco al tema del presupuesto para la educación y para la universidad en particular, ¿qué piensa de la discusión, cómo se dio en diputados con cuestionamientos, sobre todo por parte del Partido Colorado, señalando que había recursos para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y que se acordó eso con Cabildo para que le diera los votos al Frente Amplio, y no había presupuesto para la educación? ¿Usted está de acuerdo con esa falsa oposición o con esa con esa crítica directa que tiene que ver con la adjudicación de recursos para un lado y no para el otro?
Yo parto de la base que siempre los recursos, o mejor dicho, parto de la base que siempre las pretensiones que se plantean para asignar recursos están
por encima,
todas impulsadas por la mejor buena voluntad, claro. Y obviamente los recursos escasos hacen que la discusión termine siendo las prioridades, es decir, no se pueden contemplar las demandas de todos los incisos, por más legítimas que sean, eso también es verdad, si no, no tendría sentido tener una posición cuando alguien es legislador de la oposición y no haberla podido cumplir cuando fue el legislador del oficialismo, ¿no? Los recursos lamentablemente nunca dan. Si no, hay que empezar con el camino de poner más impuestos y más impuestos y más impuestos para tener más dinero. Entonces es un equilibrio que hay que procurar y que hace que haya que priorizar. Yo no voy a opinar sobre los detalles de lo que fueron las posturas de los partidos en la Cámara de Diputados de manera concreta. Sí digo, sí señalamos con preocupación algunas áreas que entendemos son prioritarias para el Estado y que aparte no fueron atendidas, pero que aparte de eso, hace pocos meses, en el marco de lo que fue la campaña electoral, se hicieron determinadas promesas que, por haber sido expresamente realizadas y compromisos preelectorales y habían sido obviamente determinantes para que un partido gane, tiene que cumplirse. Y no se cumplieron. Bueno, en el tema de la educación, por ejemplo, podemos señalar que nos cansamos de hablar del 6% más 1, y bueno, y no viene el 6%, y había un 4,7% y se bajó un 4,2. Hay notoriamente una falta de recursos para la educación. Será un tema que habrá que plantearlo desde el Senado de la República y tendrá que analizarse. Al mismo tiempo que nosotros expresamos que vamos a respaldar lo actuado en la Cámara de Diputados, que así lo hacemos, también defendemos que haya un sistema bicameral, que por algo existe, y bueno, y trataremos de analizar cada una de estas situaciones, de cada uno de los incisos, para ver de qué manera se puede mejorar el presupuesto. Si el presupuesto se puede mejorar, naturalmente que va a contar con la disposición del Partido Nacional, porque recordemos que el Partido Nacional, antes de comenzar el tratamiento en Cámara de Diputados, señalamos que al país se le iba a dar un presupuesto, que no íbamos a dejar al Uruguay sin presupuesto. Por eso el Partido Nacional votó en general el presupuesto. Y sí votó en contra algunos incisos o algunos temas, como algunos de estos que estamos hablando. Es más, de 847 artículos que le señalaba se votaron, en el 81%, concretamente en 683 artículos, el Partido Colorado y el Partido Nacional votaron en sintonía y con el Partido Independiente en 74% de los artículos, 628. Hubo en la coalición republicana una compostura de coherencia en el tratamiento, más allá de los distintos énfasis que se pusieron en, según los temas.
Claro, por eso le iba a preguntar igual, más allá de lo que usted dice, igual votaron distinto la coalición, los partidos que integran la coalición en algunos aspectos no se pusieron de acuerdo. ¿Esto le preocupa a usted? ¿Hubo cuestionamientos del Partido Independiente, por ejemplo, porque se votó divididos cuando había habido una coordinación parlamentaria que, por cierto, no había incluido a Cabildo Abierto, ¿no?
Bueno, Cabildo Abierto ha sido notorio en los últimos tiempos que ha votado en Cámara de Diputados temas muy importantes con el Frente Amplio, incluso dando la mayoría al Frente Amplio en la Cámara de Diputados, que no la tiene. En cuanto al Partido Colorado, al Partido Nacional y al Partido Independiente, en la inmensa mayoría de los artículos votaron juntos, coordinados, y hubo algunos temas, que es lógico que así suceda, son partidos distintos que marcaron posiciones encontradas o se marcaron matices de parte de uno u otro. Y eso no está mal. Eso no está mal. Es una coalición de partidos distintos que tenemos la fortaleza y está consolidada sobre la base de que los grandes principios pensamos igual, hay una unidad de acción en los temas en los jóvenes. También, por supuesto, en diferentes temas pueden haber matices. Yo creo que fue un gran trabajo el que hicieron los diputados del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente en el tratamiento del presupuesto de la Cámara de Representantes.
Álvaro Delgado señaló que si el oficialismo aplica la mayoría del presupuesto, puede terminar la Asamblea General. ¿Usted opina igual o piensa que la negociación va a implicar de que no se llegue a este asunto, que sería muy complejo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo no me quiero adelantar. El pasado lunes convocamos como coordinadores a la bancada de senadores del Partido Nacional, conjuntamente con los coordinadores del Partido Nacional de la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para analizar en detalles o comenzar a analizar en detalles el presupuesto en función de lo que finalmente se aprobó en Cámara de Diputados. ¿Cuántos artículos se aprobaron, cuántos no, cuántos inclusive se desglosaron? Hay artículos que se han desglosado y que han tenido destino a la Comisión de Constitución, fundamentalmente, los que son, por ejemplo, modificativos del Código Aduanero, otros artículos que modifican el Código de Minería, hay otros que modifican el Código Penal. Bueno, analizamos y organizamos lo que es el trabajo de acá al lunes, que comienza formalmente con la comparecencia del ministro Odone y el equipo económico, el tratamiento de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. El pasado miércoles, concretamente, los senadores del Partido Nacional que vamos a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el equipo de técnicos ya comenzaron a afinar el trabajo previo y fundamentalmente a asumir las responsabilidades que cada senador va a tener en el inciso correspondiente, en cada uno de los ministerios o cada uno de los organismos que están definidos como capítulos en el presupuesto. Así que vamos a pensar la semana que viene y ahí veremos si el Partido Nacional va a trabajar de manera comprometida, ordenada y responsable en una norma presupuestal que es muy importante, que es fundamental, y que en función del resultado que se tenga serán las mejores o peores perspectivas que tendrá el país para adelante.
Hoy divulgamos una encuesta de Cifra donde un 43% de los uruguayos no está enterado de lo que se está hablando en el presupuesto. ¿Le preocupa esta apatía de cierta parte de la sociedad que no está informada, que no le interesa en la ley más importante de cada gobierno?
Bueno, en Uruguay somos un país muy votador, ¿no? Para elegir las autoridades de un club de bochas se hacen elecciones. Somos un país que tenemos el orgullo de ser la primera democracia de Latinoamérica, la mejor conceptuada, una de las 10 democracias más importantes, más consolidadas y más respetadas del mundo. Lo que uno a veces tiene la sensación es que no hacemos un seguimiento. Cuando hablamos de democracia, parece ser que respetamos el voto secreto, votamos y cambiamos los gobiernos seguidos, la democracia funciona, pero parecería que no hay un seguimiento de lo que es, por ejemplo, el trabajo parlamentario o la sanción de las leyes, o el seguimiento de lo que es y es parte de la democracia, aspectos fundamentales y trascendentes como es ni más ni menos que el tratamiento del presupuesto. La Constitución de la República establece, no en vano, 45 días para cada una de las cámaras, 45 días para tratar la ley de presupuesto. Doy fe, hace 3 legislaturas que integro la Comisión de Presupuesto del Senado y son 45 días trabajando 12, 13 horas por día, donde se recibe cada uno de esos días a un ministerio entero y ahí se va analizando en detalle artículo por artículo, aspecto por aspecto, se determina cómo se van a priorizar los recursos, el destino de los recursos que los propios ciudadanos solventamos con impuestos. Es una norma importante. Uno aspiraría que fuera más controlada por el ciudadano la acción de los parlamentarios, que hubiera más seguimiento, que la encuesta dijera que hay un mayor porcentaje de la ciudadanía que sigue estos temas, porque cuando mayor control ciudadano hay, más calidad democrática tenemos. En fin, habría que analizar por qué razón pasa esto.
Senador, le cambio de tema, si me permite. ¿Cómo está viendo toda esta discusión por el tema Cardama, el astillero español, el tema, la conferencia ya anunciada por el gobierno, las reacciones desde la oposición, o sea, correligionarios suyos cuestionando y calificando de política la decisión del gobierno que denuncia que se quiso estafar al Estado con una garantía inexistente por parte de la empresa? ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Tiene opinión?
No, esos temas me parece que hay que analizarlos con más frialdad, con no tanta ligereza. Uh-huh. Primero no vi la conferencia de gobierno, yo estaba en el departamento de Maldonado, uh-huh, en una recorrida, reunión con el intendente de Maldonado, una recorrida a una universidad, a la Universidad Clave de la Facultad de Medicina de ese departamento, por un proyecto concreto que presentamos vinculado a la salud en el este del país y concretamente en el departamento de Maldonado, y vi algunas partes de lo que son las noticias de prensa de lo que fue esa conferencia. Me gustaría escucharla toda y analizarla con más detalle.
Igual le pregunto por un concepto. Álvaro Delgado, presidente del directorio blanco, dijo que la política de este gobierno es desarmar cosas que se hicieron en el gobierno anterior, como pasó con Arazati, dijo Delgado, que puso como ejemplo, y ahora con esto. ¿Usted coincide con eso?
Yo más que ponerle un adjetivo, lo que digo es, acá hay que analizar primero las dos embarcaciones que tienen el propósito muy loable y muy necesario para el país, de custodiar el mar territorial uruguayo por la protección de la pesca, por la protección de nuestra soberanía, por todo lo que sabemos es muy importante y reclamado desde hace muchos años. ¿La construcción de esas dos embarcaciones se está realizando o no? Eso es lo primero e importante. Uh-huh. Sí, se está realizando, están siendo construidas. Segundo, si están siendo construidas, que es lo principal y es lo primero, la afectación de un tema de garantía de fiel cumplimiento y la formalización que implica este aspecto, que es importante, también es un tema a cuidar. Ahora, un tema es la ejecución de la garantía cuando hay un incumplimiento, es decir, cuando, la empresa no está construyendo las embarcaciones. Otra cosa es cuando las está construyendo, cuando hay más de un 60% construida. Entonces, ante esa situación básica y primera, lo que quiero es efectivamente analizar con detención cuál es efectivamente el planteo o la preocupación que se está denunciando o alertando desde el gobierno. debería de ser algo muy serio, porque el propio presidente de la República es el que está anunciando esta alerta y esta denuncia. Y si por lo que escuché en los titulares de prensa hay una denuncia ya iniciada con la voluntad de rescindir el contrato, bueno, estamos hablando de que rescindir un contrato implicaría dejar sin custodia el mar territorial uruguayo, dejar de proteger la amenaza a la pesca y todo lo que con urgencia hay que asumir, y que se precisa para eso la concreción de estas dos lanchas. Bueno, vamos a estar seguramente en los próximos días también muy cerca de este tema, escuchando las dos opiniones y por qué se lleva a cabo esta denuncia de parte del presidente de la República y del gobierno, que también implica en el contexto internacional exponer al país que tiene seriedad, que es un país que ha cumplido siempre su compromiso, que tiene una muy buena imagen internacional históricamente construida, bueno, de este aspecto en el cual se está involucrando. Hay que conocer todos los detalles y, bueno, estamos abiertos a eso.
Senador, usted pidió en comisión al exdirector jurídico de Cancillería, Carlos Mata.
Sí, efectivamente.
Uh-huh. ¿Cómo está viendo el asunto vinculado con Mata y con Bustillo, ¿no? Bustillo está presentando un recurso de revocación y de jerárquico contra la resolución que le está iniciando un sumario administrativo e incluso contradice los dichos de Mata en el sentido de lo que señaló Mata, que recibió una orden para entregar la documentación en Torre Ejecutiva, que la orden había sido Bustillo. Bustillo dice que no. ¿Cómo ve teniendo a este asesor en su secretaría?
Mire, al doctor Carlos Mata lo conozco desde hace muchísimos, muchísimos años. El doctor Carlos Mata es abogado hace 38 años del Estado uruguayo. Ha sido durante décadas referente jurídico principal de la Cancillería en Uruguay. Ha trabajado como asesor letrado con 7 cancilleres de la República, de distintos partidos, que ocupó cargos de confianza política en gobiernos del Frente Amplio, siendo una persona de notoria afiliación nacionalista, convencional del Partido Nacional. Fue presidente de la Fundación de Cultura Universitaria, es profesor grado 4 de la Universidad de la República, y cuando dejó su destino diplomático en Ginebra y retornó al país, le planteé de venir a trabajar en comisión, porque es un asesor de fuste. Mire, recién hablábamos, por ejemplo, de los temas de la pesca, uno de los tantos temas en los cuales le he pedido informes y me ha dado trabajo, y con, digamos, de alguna manera, información relevante, es por el tema de los tratados internacionales vinculados a la pesca. Es una persona de alta calificación técnica, honesta, proba, que utilice toda la confianza, y bueno, procurando como senador de la República poder tener el mejor asesoramiento específico en distintos temas, es que uno se plantea los pases en comisiones para conformar el asesoramiento a la gestión. Y por eso recurrimos al doctor Mata, que aparte de lo conozco hace muchísimos años, sé qué clase de persona es. Y respecto a esta situación, y pregunté, obviamente, cuando se comenzó a involucrar su nombre en este asunto, y me dio las explicaciones concretas, que son las que ha declarado, que son de público conocimiento, que él recibió una orden del jerarca correspondiente de llevar un expediente a donde lo llevó. Y nada más, no participó en más nada y no tiene absolutamente nada que ver con más nada. Por tanto, esa es la razón por la cual tengo al doctor Mata en mi despacho, y si mañana las correspondientes instancias que se están haciendo o que se puedan hacer determinaran otra cosa, naturalmente que de no haber sido como estoy convencido que fue, será otro el destino, naturalmente.
Bien, senador, gracias como siempre por estos minutos de su tiempo. Estaremos volviendo a conversar una vez que arranque y se desarrolle la discusión parlamentaria en el Senado del presupuesto. Que pase bien.
Muchas gracias. Muy amable.
Chau, chau.